Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Padre, te damos gracias y venimos delante de ti. Señor, tú nos conoces y sabes nuestra necesidad, Señor, de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y tal vez de los que no pueden estar aquí, pero van a escuchar el mensaje, Señor. Tú conoces, Señor, su sentir, conoces las situaciones que están pasando cada uno de ellos, Señor. Y Padre, en este momento venimos y te pedimos que nos hables, Señor, como la oración de Martín, Señor. Sabiendo de que estamos necesitados, estamos como el siervo que brama por agua en el desierto, Señor. Así estamos, Señor, necesitados de ti, Señor, de tu palabra, de agua viva, Señor. Y Padre, te pedimos que nos hables conforme a cada una de las necesidades aquí presentes, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, este ya sería el último encargo. Bueno, más bien ya terminamos con los encargos que le estaba dando Pablo a Timoteo. Entonces hoy comienza con una despedida, y esa despedida le está dando un testimonio. Y este testimonio es el testimonio que muchos de nosotros, yo creo, ya le hemos dado a muchas personas. Un testimonio cortito y conciso. ¿En dónde estábamos? ¿Qué el Señor hizo por nosotros? La transformación y lo que estamos haciendo ahorita. Entonces Pablo así lo pone de esta manera, lo pone de una manera bien simple y para que nosotros lo entiendamos bien. Recuerden, Pablo aquí estaba condenado a muerte, esperaba su último juicio ante Nerón. Era un juicio donde ya sabía que iba a ser, que iba a ir al matadero, por decirlo de esa manera, pero nada más estaba esperando ya los últimos detalles y yo otra vez tenía que comparecer delante de él. Y aquí, imagínense alguien que ya está a punto de morir, alguien que está a punto de entregar todo, de pensar en todo lo que, o cómo el Señor lo usó, está aquí y pónganse a pensar, hermanos, ¿ustedes qué harían? ¿O qué le dirían a una persona que, o a un muy allegado a ustedes, si están a punto de morir? Si estamos a punto ya de saber que nos vamos a ir de este mundo. Yo me puse a pensar, y yo creo que yo no le diría lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Yo creo que yo más bien le diría a mi esposa, que sería la más cercana, pues cuida esto y más bien otro tipo de encargos le estaría dando. Aquí Pablo le está dando encargos que son encargos eternos. Eternos que debería de seguir para que el evangelio continuara, para que la sana doctrina continuara y para que se quedaron fundados esos fundamentos que Pablo les había dado. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Yo tal vez le diría otras cosas a mi esposa. Y algo bien interesante, hermanos, para meditar, que aquí de alguna manera Pablo está animando a Timoteo y le está diciendo, continúa peleando la buena batalla. Muchos de nosotros nos damos cuenta que estamos en una batalla. Es una batalla que estamos luchando, hermanos. Y tal vez no es una batalla que nos dan golpes o estamos heridos físicamente, pero el alma, el corazón, hermanos, estamos bien heridos, estamos dañados, estamos lastimados. Una es de donde venimos, de nuestros trasfondos, que venimos con, en inglés le llaman que viene uno con su baggage, con sus maletas, y todo lo que nos pasó negativamente, ahí lo ponemos. O todo lo que nos sucedió en la vida lo tratamos de bloquear, entonces hacemos unas paredes grandes. Entonces todos traemos nuestra situación y queremos estar lidiando con él, con todo eso, pero en medio de eso está el mismo enemigo que nos está tratando de matar, de espiritualmente hablando, ¿no? De todo lo que eso que traemos, echándolo a nuestra cara. Y esas son los pensamientos que vienen, esas son las maneras que a veces uno dice, ah, es que yo nunca voy a hacer esto, yo soy bueno para nada. Y se nos olvida que ya hemos vuelto a nacer, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y se nos olvida, y así como se nos olvida, Que no se nos olvide, hermanos, que estamos en una batalla. Y todo lo que ha pasado en nuestra manera que vivíamos antes, eso ya se terminó. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si hemos recibido al Señor, ya todo aquello ya pasó. ¿Quién era que cantaba ya lo pasado, pasado? ¿Se recuerdan? José, José, ¿verdad? Sí iba a decir a Vicente Fernández, pero no, él no, ¿verdad? José, José, y así como la canción, ya lo pasado, ya pasó, hermanos, y se queda allá atrás. Entonces aquí Pablo le está animando, le está diciendo, debes de mirar más allá de lo que está pasando en tu propia vida. Más bien, tienes que ser capaz de seguir adelante y de mirar la meta. Y muchos de nosotros, hermanos, nos quedamos en el pasado. ¿Cuántos de nosotros cada rato nos acordamos en lo que, ay, pobrecito de mí, miren lo que está pasando, o lo que me pasó, por eso está pasando esto? Yo creo que todos de nosotros, tal vez si no lo decimos, lo estamos pensando. Hoy en la mañana veníamos hablando con mi esposa de una situación que ocurrió ayer con la familia que siempre regresa a lo mismo. Ay, pobrecito de mí, yo, y uno dice, ¿de dónde viene eso? Cosas que a lo mejor ni ocurrieron, pero ya es tanto lo que uno se tiene aquí que uno dice, ay. Y en realidad, muchos de nosotros, yo creo que tal vez todavía estamos lidiando con esas situaciones. Cosas del pasado. Pero recuerden que esas cosas del pasado son armas que el enemigo usa para venir y destruir nuestra paz. Destruir nuestro caminar con el Señor. Destruir el enfoque que tenemos en Jesús. Y son cosas que, hermanos, tenemos que darnos cuenta que es una batalla. Es un pleito, es una lucha, es una guerra espiritual. Y entonces para Pablo era bien importante. Entonces aquí el reto para Timoteo y para todos nosotros, hermanos, es nuestro testimonio. ¿Qué les vamos a decir a las personas que, a nuestros hijos o a nuestra esposa? ¿Qué les estamos diciendo que se cuiden? ¿Qué les estamos diciendo cómo caminen? ¿Cómo deben de vivir? ¿Cómo va nuestra batalla? ¿Cómo va nuestra batalla? ¿Estamos siendo victoriosos? Sabemos que en Cristo somos más que ¿qué? Más que vencedores. O sea, somos victoriosos. Pero son como que hay frases, versículos, ya se hacen tan comunes que a veces ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Somos más que vencedores. No nomás ganamos, somos más que eso. Somos victoriosos, hermanos. Y no quiero sonarme como que un predicador de mente positiva, pero en realidad esto es lo que Pablo le está diciendo ya en los últimos días. Imagínense, se va a morir. Debería estar así, pues sí, pobrecito de mí, yo tanto quise para el Señor y pues... No, está todo lo contrario. Está diciendo, me van a matar. Entonces, para regresar, bueno, más bien para comenzar. Dice, porque yo ya estoy, dice que yo ya estoy para ser sacrificado. Aquí no dice, oh, es que me van a matar, pobrecito de mí. No, aquí es, la palabra que está usando sacrificio es como de una ofrenda. Y se está refiriendo a la libación. Y básicamente lo que es era en esa época, en el Antiguo Testamento, se usaba de que venían y traían una ofrenda de bebida o de drink offering. Venían. Y lo que hacían era que se la derramaban al Señor o de aceite. Entonces, era una ofrenda, como también venían y le traían animalitos, tortolitas, becerritos, ofrendas de animales. Pero era algo que le estaban... Entonces, Pablo aquí usa esa palabra, que va a ser ese sacrificio, va a ser sacrificado como una copa de vino que va a ser derramada como una ofrenda en el altar, ante el Señor. Fíjense lo interesante de esa palabra. Uno dice, ya va a ser, lo van a matar, lo van a, pobrecito. No, él lo está tomando como algo que se le está ofreciendo al Señor. Imagínense lo bonito. Nosotros estamos en una situación, un problemita, se lo ofrecemos al Señor. Ay, Señor, esta es mi cruz. Yo sé que ya no tengo que pasar por esto, pero si tú lo has permitido, ahí voy y le echo ganas. Yo no hago eso. Yo le oro al Señor y le digo, Señor, sácame de esto. Señor, fortaléceme de esto. Señor, ¿qué puedo hacer para que no estar pasando por todo esto? ¿No? ¿O nomás yo? Nomás yo, ¿verdad? Y me acuerdo en los salmos de David. Recuerden cuando él estaba por tribulación, lo andaban persiguiendo, lo querían matar. Y él le, como que le, como buen judío, ¿no? Como le reclamaba a Dios a cierta manera, decía: pero Señor, ¿en dónde estás tú? Mira los que me andan siguiendo, mira estos que, Señor, ¿en dónde estás? ¿Me has abandonado? Entonces, o sea, lo que les quiero decir es que vamos a pasar por esas situaciones, pero Dios sigue estando ahí. Entonces ya después David recapacitaba, y yo, Señor, ¿quién es el que me ha sacado de todo? ¿Quién es el que...? Y a nosotros se nos olvida eso. Más bien, ni siquiera le decimos al Señor: Señor, ¿qué pasó? ¿En dónde estás? Más bien, corremos a un hermano, o yo quiero mismo ir y arreglar mi propia situación a la manera que yo sé hacer, porque yo soy bien capaz de arreglar mis propios problemas. No sé ustedes. Y en vez de ponérselo todo al Señor, poner todo nuestro baggage, todo nuestras maletas, con todo lo que traemos atrás, y decirle: Señor, aquí está, ya no puedo, aquí está. Lo entrego como una ofrenda, como un sacrificio, y aquí te lo dejo. En este momento muero yo totalmente a mí, y aquí lo entrego. Nos cuesta hacer eso. ¿Saben por qué? Porque ahí entra el orgullo. Entra el orgullo. Pablo aquí, imagínense, estaba frente a la muerte. Y él lo toma su muerte como una ofrenda. Una ofrenda. Entonces, uno dice: wow, como una ofrenda. Algo que con gusto viene y ofrendar. Darlo para beneficio, para alabanza del Señor. Jesús hablando del sacrificio, ¿cuál fue el sacrificio que hizo más grande por nosotros? Morir en la cruz. Morir en la cruz. Y pues todos conocemos, ¿no? Juan 3, 16. Ese sacrificio derramó simplemente su sangre ahí para rescatar lo que se había perdido. Ese fue el sacrificio. Pablo aquí no está diciendo que es Jesucristo, pero está tomando su muerte como ese gran sacrificio, como ese sacrificio. Entonces aquí Pablo está diciendo simplemente: estoy muriendo para Jesús. Estoy poniendo mi vida ahí como un sacrificio supremo, lo más grande que yo puedo hacer. No que dejé de ser un fariseo, o de ser legalista, o de ser andar persiguiendo a los cristianos porque era matón. Todo eso sí lo dejé, pero entrego toda mi vida. Entrego como él mismo, pues, un sacrificio. En Romanos capítulo 14, versículo 8 dice: pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Nosotros podríamos decir que si voy a morir para el Señor, voy a morir. No, uno nos da miedo morir. ¿A quién le da miedo morir? Hay que ser honestos, hermanos. ¿Saben cuál es el miedo que yo tengo? Mis hijos que voy a dejar y mi esposa. Es el único miedo. Yo creo que si estuviera soltero, no me interesaría. Pero pero fíjense lo que Pablo les escribía a los romanos. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o moramos, dice, del Señor somos. Entonces aquí está diciendo que Él se va a entregar como ofrenda, y luego está diciendo que viene su partida. Su partida de este mundo, simplemente que simplemente estaba cerca, que ya se iba a ir de este mundo. Continuando con el versículo 6, dice: porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Hay partida, y es interesante, se refiere a tres cosas. Y donde lo está sacando del diccionario, fíjense lo que quiere decir. Es como levantar un campamento para irse a otro lado, o simplemente cambiar de domicilio. Quiere decir que voy a acampar a este parque. Entonces, la palabra partida ya se va a partir de aquí para allá. Quiere decir que está levantando su campamento y se va a ir para allá. También es sacar anclas de un barco para zarpar, o sea, para ir de un país a otro, para ir a otro país. Y Pablo es lo que estaba haciendo, ¿no? Se estaba saliendo de aquí para irse al cielo. En el campamento, se estaba yendo del campamento donde él está, aquí la tierra, que es nuestro campamento, para irse al lugar celestial. También es sacar el yugo de los animales para librarlos del peso. Recuerden que, pues, los animales lo usaban para el arado, para los molinos, para estar dando vuelta a esas piedras, y para las... En mi pueblo se dice silenciosas. No, no sé por qué, porque hacen mucho ruido, ¿no? Pues, ya, estaban ahí. Pero una silenciosa, para los que no saben, es... es como una carreta. Van los dos animales adelante y luego se sientan y luego atrás es como un pickup y atrás echan cosas así con llantas. Eso, entonces, imagínense también para sacarlos de ese tipo de yugo. Filipenses capítulo 1 versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mismo Pablo escribiéndole a los hermanos de Filipo dice: si yo vivo es Cristo y voy a vivir nada más para él, pero si muero va a ser ganancia. Más, y luego dice lo que dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Quiere decir que si entonces voy a estar viviendo y voy a estar aquí en el mundo, entonces no sé qué hacer. ¿Estoy aquí para servirle al Señor o me quiero ir? Versículo 23 de Primera de Filipenses. Dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cuántos quieren ya estar con Cristo? Yo creo que todos ya queremos estar ahí en este momento. También en Hebreo, en Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice: conforme a la fe que murieron todos estos, sino haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y recuerden, hermanos, aquí no es nuestra casa ni estamos aquí para toda la eternidad. Somos peregrinos, somos extranjeros y tenemos que estar pensando de esa manera. Sí, somos inmigrantes de todos nacimos o somos de otro país, no estamos aquí en Estados Unidos. Pero sí, somos peregrinos. Aquí no es nuestra tierra, ni tampoco es allá en América Latina de donde hayamos venido. Pero el punto es de que tenemos que pensar en dónde es nuestra casa, a dónde vamos a ir. Y saben, hermanos, aquí no se trata de nosotros, en dónde queremos estar, en dónde quiero vivir, ay, aquí voy a hacer esto. Se trata del plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ese es de estar allá, en el cielo. El Proverbio 14, versículo 32 dice: por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. También el salmista decía en el Salmo 116, versículo 15, dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces, Pablo estaba anunciando su muerte, que era una ofrenda y se iba a ir de aquí. Después, en el versículo 7, vemos su testimonio. Aquí Pablo da un testimonio que a mí me encanta. Me encanta porque da tres ilustraciones así grandes, hermanos, que uno lo puede ver. Da una ilustración como soldado, y durante esta epístola lo hemos leído, ¿no? Que es soldado, se compara también como un atleta y como un siervo o un administrador. Primero dice que ha peleado la buena batalla. Ahí tenemos al soldado. Y fíjense, el punto es que ha peleado la buena batalla. Porque también pues, se puede pelear una mala batalla, ¿no? O puede haber malos soldados, ¿verdad? ¿No es así? Entonces, con mucho cuidado aquí Pablo dice: he peleado la buena batalla. No nomás dice he peleado la batalla, la buena. Segunda de Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Puede haber soldados que no están totalmente entrados en servir como soldados. Lo vemos en los ejércitos de todos los países. Tal vez nomás están ahí porque tienen que estar ahí y hay que firmar. Pero aquí Pablo está diciendo que fue un buen soldado. Él respondió al llamado del ejército de Dios, hermanos. Recuerden, es una batalla que estamos peleando. Es una lucha, es una guerra espiritual. Y siempre estuvo puesto para la guerra espiritual, donde él sabía que había peligro y él sabía quién era su enemigo. Nosotros, hermanos, ¿sabemos quién es nuestro enemigo? ¿Quién es nuestro enemigo? Hay que echarle la culpa nomás a Satanás, ¿eh? Pobrecito, a lo mejor está allá afuera. No, pobrecito. Ahí llorando, echándome la culpa y ahí él ni está haciendo nada. Los enemigos son tres enemigos. El enemigo es el mundo, que estamos en un mundo totalmente enemigo porque está controlado por el mismo enemigo. O sea, el mundo es o la cultura que nos está arrastrando y que tenemos que pelear en contra de lo que la cultura hace. Y en nosotros mismos, que es la carne, nosotros mismos, que los mismos deseos, nuestra propia concupiscencia, la palabra dice. Y el otro es el enemigo, ¿no? Entonces, es, todo esto viene siendo, pues, el enemigo que tenemos, ese enemigo. Entonces, fíjense cuál es nuestra guerra en Efesios. Si todos pueden pasar ahí, Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Aquí, específicamente, está hablando de la guerra espiritual del enemigo, ¿no? No está hablando de la carne, de la carne que uno está luchando, ni tampoco de las cosas de este mundo, sino aquí, específicamente, está hablando de esa guerra espiritual. Dice, sino nuestra guerra es contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí está hablando de todos los seres que en un tiempo fueron divinos, estuvieron sirviendo al Señor, pero simplemente son ángeles caídos, ángeles que se vinieron y siguieron al mismo Satanás. Entonces, hermanos, estamos peleando con algo que es real. Si no lo vemos y si no tenemos la capacidad de sentir o de ver, o simplemente es real y se manifiesta en personas. Se manifiesta en situaciones, se manifiesta en tempestades, se manifiesta en leyes que vienen corriente y toda la gente, en modas que quieren cambiar la cultura. Se manifiesta a través de seres humanos. Entonces tenemos que estar bien alertos. Esa es nuestra batalla. Es una guerra que estamos. Y ¿saben qué? El enemigo quiere simplemente que no terminemos la carrera, como Pablo aquí vamos a ver que la terminó. Queremos que peleemos una batalla ahí nomás. Estamos en la batalla, pero ahí estamos. Bien dañados, sí, bien dañados. Con el corazón por aquí, con el alma por acá. No creyendo bien en la palabra, no guardando la fe, yéndonos para aquí, yéndonos para acá. Entonces, no somos buenos soldados, no hemos peleado la buena batalla. Y es lo que Pablo aquí está diciendo. Timoteo, tú tienes que pelear la buena batalla. Nosotros, hermanos, tenemos que pelear la buena batalla. No nomás es pelear la batalla, es una buena batalla. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, Pablo, hablándole directamente a Timoteo, dice, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, dice, milites, hablando de una palabra militar, ¿no?, que milites por ellas la buena milicia. O sea, que seas un buen soldado, que estés en un ejército donde sea un ejército de veras buen ejército. Aquí la palabra buena se está refiriendo a una lucha digna, honrosa, noble, encomendable. Y Pablo aquí es interesante que usa este tipo de o sea, esta palabra, ¿no? Y también es ser de victoria, ¿no? Y aquí simplemente Pablo ya, como quien dice, ya terminé, ya ahora voy a esperar, estoy siendo ya liberado de mis servicios militares. Como cuando alguien va y sirve a las Fuerzas Armadas aquí en Estados Unidos, se retira, viene y luego le hacen su ceremonia, le entregan todas sus medallas y al final ya se puede ir a vivir en casa, ya puede hacer todo lo que, vivir una vida normal. Y es lo que Pablo aquí de alguna manera lo estaba haciendo. Imagínense ya de ir en paz al reino celestial. Aunque él iba a ser sacrificado, sí, lo iban a matar, sí, pero él lo estaba tomando como un sacrificio a Dios y él dice, he terminado la batalla. En esta guerra he terminado, ahora ya me voy a ir a mi casa para estar en paz en el reino celestial. ¡Qué bonito, ¿no? Entonces, por eso vamos a regresar. Dice, pelea la buena batalla de la fe y echa mano a la vida eterna, en la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. La buena batalla. En 1 Timoteo 6:12. Después da otro ejemplo. Y este ejemplo ahora es de un atleta que terminó su carrera, que no se dio por vencido, aunque tal vez Era bien difícil, había tempestades, llovía, había subidas muy difíciles, también había bajadas. Había que subir montañas, había que pasar por momentos donde tal vez no había mucha agua. Y hay alguien que va corriendo, imagínense. Pero aquí lo está tomando como una carrera. Dice que acabó la carrera y se está poniendo como un atleta. Versículo 7, continuando. Dice, he acabado la carrera. He guardado la fe. Quiere decir que había cruzado la meta final. ¿Se recuerdan ustedes cuando hay o son los maratones aquí en Estados Unidos? Bueno, especialmente los de Los Ángeles, los que cierran todas las calles y todo el mundo está viendo esos maratones y va gente y corren horas y horas y al final hay uno, no cierran todo, no se termina todo hasta que cruce la última persona que está, porque casi nadie se rinde. Todos quieren cruzar esa meta. Entonces Pablo aquí simplemente está diciendo, hay que llegar a la meta final, a la meta final, igual que un atleta. ¿Saben ustedes cómo se cuidan los atletas para las olimpiadas? O para deportes, yo diría, no profesionales, de lo elite, de top of the line, como se puede, de lo más alto, del nivel más alto que se pueda ver. Se fija ellos qué comen, cuánto duermen, cuánto hacen ejercicio, cuánto levantan pesas. O sea, se cuidan de todo lo que ellos hacen. Hablando más como los atletas olímpicos, ¿no? Y los profesionales. Entonces, si todos pueden pasar también a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 23 al 27. Y esto, hermanos, es para que tengamos una imagen de cómo nos debemos de cuidar nosotros como cristianos. Porque no nomás es nada más vivir y comer o aprender y leer lo que uno quiera. No, no, no. Tenemos que ser disciplinados. Y aquí Pablo era bien disciplinado y era bien controlado. Y vamos a ver la ilustración que él usa como atleta en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 23 en adelante. Dice, y esto hago por causa del Evangelio. Dice, para hacerme copartícipe de él. Versículo 24. ¿No sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Dice, pero uno solo se lleva el premio. Dice, corran de tal manera que lo obtengan. Y todo aquel que lucha de todo lo que se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, una incorruptible. O sea que él está diciendo que hay que abstenerse de ciertas cosas. De ciertas cosas que les van a hacer mal para su caminar como atleta. Y para nosotros, para nuestro caminar como cristianos, hay cosas que nos tenemos que abstener. Abstener cosas de cosas de la carne, concupiscencias, hay que no estar pecando como lo hacíamos antes. Aunque siempre vamos a estar pecando, pero el punto es de que hay que abstenernos de cosas que en realidad nos van a detener. Cosas que son corruptibles. Y dice que, pero nosotros, una corona incorruptible. Versículo 26. Así que yo, dice, de esta manera corro. ¿Cómo es que corre? Pues él dice que no corre como a la aventura. O sea, nomás corre, nomás por correr. Dice, no, no, no. De esta manera peleo. No como quien golpea al aire, sino que golpea mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué está diciendo? Yo me cuido mucho porque imagínense que al final de cuentas yo, que era el que predicaba, el que iba y decía las buenas nuevas, y al final de cuentas yo mismo voy a ser avergonzado o yo mismo voy a ser eliminado. Todo lo que estaba haciendo, ¿de qué sirvió? Un atleta, imagínense que practica y practica y practica, llega a las olimpiadas y en la última semana come pizza porque ya no aguantó y donas y ya no fue a entrenar porque dice, ah, ya estoy listo, ya puedo. No va a ganar, no va a ganar la medalla. Es más, ni siquiera va a lo mejor a calificar a las finales. Los gálatas también se habían desviado, hermanos. Se habían descuidado, por decirlo de esa manera. Recuerden que los gálatas eran muy lunáticos, eran muy vulnerables. Se venían como venían las corrientes, las enseñanzas, la cultura. Entonces, Pablo les escribe en Gálatas 5:7, dice, ustedes corrían bien. Dice, vosotros corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer la verdad? ¿Quién les estorbó? Y una pregunta, ¿quién nos está estorbando, hermanos, en estos momentos de nuestro caminar? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿O qué es lo que nos simplemente nos saca del enfoque de que debemos de tener el enfoque a Jesús, que es el que comenzó la fe en nosotros y es el que la está trabajando, la está perfeccionando y la va a terminar? En Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos pues del peso del pecado que nos asedia. Y básicamente este pecado que nos está rodeando, este pecado que no nos deja seguir adelante, todas estas maletas viejas que tenemos, que lo tenemos todavía en nuestra mente, que no nos deja seguir simplemente. ¿Y saben qué, hermanos? El pecado nos descalifica. El pecado nos descalifica. Todas las cosas que tenemos todavía de atrás, y que le seguimos dando, sabiendo de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y ya eso se quedó atrás, ese pecado no nos deja seguir adelante. Simplemente nos descalifica. ¿Saben ustedes que hay reglas cuando uno va corriendo en unas carreras? Hay ciertas cosas que uno no debe de hacer, que son simplemente están establecidas. No las sé, pero sé que hay reglas. Si uno viola esa ley, uno está descalificado. Imagínense que si pensáramos de esa manera en nuestro caminar como cristianos, que si violamos ciertas cosas, que si hacemos cosas, simplemente no vamos a llegar a la carrera. Porque debemos de pensar que somos como atletas. Somos personas que nos tenemos que proteger, no contaminarnos. No estoy hablando de contaminarnos así como el tipo legalista, pero no hacer cosas que no debemos estar haciendo. No debemos de ver películas que no debemos de estar viendo. No debemos de estar pensando y dándole, pensando cosas que ni siquiera tenemos que estar pensando. Tal vez los hombres todavía piensan en cosas que vieron antes, pornografía. Las mujeres todavía tienen fantasías de sus exnovios. No sé. Cada uno de nosotros tiene sus propias concupiscencias. Que esas cosas son las que nos están descalificando. Son las cosas que no nos dejan seguir. Es igual que la misma ropa sucia que tenemos. Nuestros traumas de chiquitos cuando estábamos creciendo. O esas paredes que construimos para que la gente no nos lastimara, que es normal todo eso. Todos tenemos paredes para que nadie nos lastimara. Todos tenemos ropa sucia que cosas que hayamos pasado. Pero hermanos, eso es precisamente lo que no nos deja seguir. Es el peso del pecado que nos asedia. Asedia, ahí esa palabra no la puedo decir. Asedia, ¿verdad? Imagínense, entonces dice, no, corramos con paciencia. Una palabra clave, paciencia. ¿Qué pasa a los que no tenemos paciencia y pedimos paciencia? ¿Qué viene? ¿Qué viene a nosotros? Tribulación, tempestades, pruebas, para que podamos lidiar con paciencia. Entonces dice, corran con paciencia. Quiere decir que si estamos caminando en nuestro caminar como hijos de Dios, y nos metemos en una situación, en una tribulación, en una tempestad o alguna prueba, es parte de la carrera, hermanos, porque estamos corriendo con paciencia. Es necesario tener ese tipo de pruebas para poder ir adelante, para poder darnos cuenta de qué es lo que traemos atrás, esas maletas que todavía no hemos dejado, esas cosas que todavía pensamos aquí, esas cosas que tal vez todavía vemos o todavía estamos ahí y nos llama la atención. Es bien importante nuestro caminar, la carrera. También aquí está hablando como un siervo, como un administrador, como alguien que está cuidando lo que es de alguien más. ¿Y qué es la fe? Dice que una fe guardada. Dice, he guardado la fe. ¿Cuántos de nosotros guardamos la fe? ¿La guardamos esa fe? ¿Verdad que no la guardamos nuestra fe? Simplemente si se nos va acabando la fe o nos falta fe, ay, mejor vamos, Señor, aumenta nuestra fe, que está bien. Pero como que la fe es como que sube y baja, ¿no? A veces nos sentimos llenos de fe. Señor, hoy voy a conquistar el mundo. Y a veces, ay, ¿cómo le voy a hacer? Ay, Señor. ¿A ustedes les pasa eso o nada más a mí? Oh, ok, bueno, porque dije ya, entonces yo soy el que, Señor, ayúdame. ¿Y saben qué? Él había cuidado bien, era un buen administrador. Cuidó bien su fe, sirviéndole a su amo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, dice, minístrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo es que podemos aumentar nuestra fe? Pues el Señor nos ha dado un don. Ese don que el Señor nos ha dado hay que ejercitarlo, hay que servir, hay que hacer eso. A través, hermanos, de servir, a través de involucrarnos, es cuando nuestra fe va creciendo. ¿Cuántos han ido a Mexicali? Bueno, yo creo que todos, ¿no? Todos hemos ido. ¿Verdad que uno viene con una fe como que diciendo, wow, lo que hizo Dios? Imagínense si eso lo hiciéramos diario. No sé qué piensan ustedes, pero luego vienen pensamientos. Ahí estamos siendo buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Como un buen administrador de lo que Dios nos dio, a pesar de lo que estamos sufriendo, a pesar de lo que Pablo sufrió, aguantando, sufriendo, dice que estuvo a punto de morir, más bien a lo mejor hasta así murió, dice que lo sacaron simplemente lo sacaron del pueblo, y él en un versículo relata, dice que no sé si estaba muerto, no sé si fue en el espíritu o un sueño, pero él dice que subió al tercer cielo. Muchos comentaristas dicen que él había muerto, o sea, lo habían golpeado tanto que tal vez murió y el Señor otra vez lo resucitó o le dio más tiempo para vivir. El punto es de que él aguantó y cuidó bien todo lo que el Señor le había dado, ese don que le había dado, y él anduvo como misionero y anduvo enseñando. Más bien, Pablo nunca abandonó su fe. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2, dice, ahora bien, dice, se requiere que los administradores de cada uno sea hallado fiel. Todos los administradores deben ser hallados fiel. También en Primera de Timoteo 6, 20, dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y hoy, hermanos, estamos en esa época. Ahorita la ciencia está, pues, yo diría que hasta la ciencia es una religión que está en pleito con toda la Biblia, con toda la verdad que nosotros conocemos. Y para que, como en nuestra casa decimos, para que se les quite, para que se den cuenta de que todo lo que ellos supuestamente están descubriendo, la Biblia ya está escrito de hace miles y miles de años. Entonces estamos en una guerra espiritual en ese ámbito, en lo que es la ciencia y en lo que es todo lo que es la tecnología y todo lo que está ocurriendo. En el versículo 8 entramos a la recompensa, y ahí es donde vamos a cerrar su recompensa. ¿Qué es su recompensa, hermanos? Dice que es una corona. Y saben que todos, la semana pasada tocamos un poco de las coronas, pero nada más di los versículos bíblicos, los cité, pero no hablamos de eso. Hoy los voy a leer. Primero, el Señor es el juez justo, y Él va a dar las coronas. Y esas coronas simplemente va a ser algo precioso, hermanos. Versículo 8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Y aquí está hablando de esa corona específica, que es la corona de justicia, la cual, y fíjense, ¿quién va a recibir esa corona? La cual me la dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también, ¿a quién? A todos los que aman su venida. Quiere decir que esa corona de justicia es a todos los que aman su venida. Y simplemente se da a los que están enseñando el arrebatamiento, los últimos días, todo lo que trata con la escatología, o sea, en la enseñanza de los últimos días. Y esos van a recibir esa corona. Y eso lo vemos, pues, aquí, en este versículo 8. Dice que la corona de justicia. Después, la semana pasada hablamos que había cinco coronas. Y una vez más, las coronas, hermanos, no es nada que vamos a hacer más que otros. Pero sí, muchos comentaristas están de acuerdo con esto, es de que las coronas va a ser la capacidad que podamos tener nosotros de disfrutar las cosas de Dios. Yo diría que sería, sí, simplemente de disfrutar ahí, que estar con el Señor. Ya ven personas que a veces van a unas fiestas y como que no entra en ambiente. Y hay otras personas que andan ahí echándole ambiente y andan gozándose. Y uno está así, uno está en la fiesta, pero uno más está ahí. Y uno como que no entra en ambiente, como que no sabe qué hacer, o ahí no va a gustar. Yo creo que así va a ser, no sé, eso es, yo pienso así, ¿no? Entonces, imagínense los que van a recibir coronas, van a estar ahí alabando al Señor y danzando y ahí, no sé, es la capacidad que ellos van a tener. Si no, nada más vamos a estar ahí en como una fiesta ahí, nomás viendo. Y, sí, contentos porque estamos ahí, pero sin coronas ahí, nomás ahí. Entonces, fíjense lo que habla de las coronas. En 1 Corintios 3:14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, dice que va a recibir una recompensa. En Apocalipsis 3:11 dice, he aquí, yo vengo pronto y retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, hablando de las coronas que son reales y son lo que el Señor va a dar en las premiaciones. La corona incorruptible. O sea que estos son los que se imponen, o sea, los que están y castigan a su vieja naturaleza. O sea, las personas que le ganan a la carne, que son bien disciplinados y están constantemente cuidándose y cuidando para no caer en pecado. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25 al 27, dice, y todo aquel que lucha y de todo se abstiene, ya lo leímos ahorita, dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, esa corona que no se va a corromper. Así que yo de esa manera corro, dice, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como alguien que golpea al aire, sino que golpea mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hablando de cómo él se estaba cuidando para recibir esa corona. También viene la corona del regocijo. Y esas son las personas que ganan almas. 1 Tesalonicenses 2:18-20. Dice, en verdad, queríamos ir a verlos. Y yo mismo traté de visitarlos varias veces, pero Satanás siempre nos lo impidió. Recuerden, Satanás también impide ciertas cosas que uno quiere hacer para servir al Señor. Y eso es bíblico y lo vemos. Y muchos de nosotros o muchos de ustedes lo han pasado. Versículo 19 dice, ustedes son nuestra esperanza, nuestra alegría y la corona que llevamos con mucho orgullo cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Versículo 20, verdaderamente ustedes nos hacen sentir orgullosos y alegres. La corona de regocijo. Corona de vida, dada a los que triunfan sobre la tentación. Y eso lo vemos en Apocalipsis 2:10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y hermanos, una cosa, hay que no temer en nada lo que vayamos a padecer o lo que estemos pasando. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Dice que para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esa corona yo creo que muchos de nosotros no la queremos, ¿verdad? Porque dice que aquí el diablo te echará a algunos de vosotros a la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Pero hay que ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. También en Santiago capítulo 1, versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Corona de vida. La corona de gloria. Y a los que predican, y a los maestros fieles. Y esto lo vemos en Hechos. ¿Cuáles son esos tipos de maestros fieles? En Hechos capítulo 20, versículo 26, dice, por lo tanto, dice, yo os protesto que en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehusado de anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo los he puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿Saben, hermanos, por qué es tan importante de estudiar o aprender la Biblia y, como aquí lo pone, de predicar todo el consejo de Dios. Porque cuando se predica todo el consejo de Dios, que es la Biblia, del principio hasta el fin, quiere decir que ya nosotros, o las personas que son maestros, dicen, hey, nosotros predicamos todo. No nada más escogimos versículos que a mí me gustan, o que yo creo que las personas quieren escuchar, o lo que yo creo que el Señor quiere que yo les predique a ustedes. No, es todo el consejo de Dios. Eso es la importancia y uno de los distintivos principales de Calvary Chapel, de Capilla Calvario, de aquí de Bendición. Si no estamos anunciando todo el consejo de Dios, entonces nada más vamos a estar o estaríamos predicando lo que a mí me gusta, o lo que me sale muy bien, o lo que ya lo tengo de memoria. Pero en realidad, como ya lo tengo de memoria, ya ustedes saben los mensajes. Oh, otra vez lo mismo va a hablar el pastor. Otra vez. Oh, del arrepentimiento. Oh. Y así estamos escuchando todo el consejo de Dios. Y se habla de hay que arrepentirnos en un versículo. Hay que hablar del arrepentimiento. Se habla de hay que levantar y perdonar. Hay que hablar del perdón. Hay que perdonar. Entonces, así uno está, como quien dice, hey, nosotros, no estuvo de nosotros, uno predicó la palabra, entonces ya es de ustedes, porque, ¿saben? Vamos a ser llamados a cuentas, y vamos a tener que dar cuentas por las personas que antes aquí estaban, y que se fueron, y ya no están en las iglesias. Ese es un temor que yo tengo bien grande, y cuando me doy cuenta que están en unas iglesias, que están congregando, ay, me siento... Digo, gracias a Dios que todavía está en la palabra, pero cuando sé que ya se han alejado de la iglesia y ya no me entra, me siento mal, como que me siento mal. No porque no vienen a la iglesia, me siento mal porque se han alejado de la palabra. Pero yo tengo y me siento bien porque se les enseñó, se les predicó todo el consejo y ahí cada quien, ya cada quien. Y eso es lo bonito y lo triste también, a la vez. También, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, en adelante. Dice, apacentad a la grey que está entre vosotros. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No teniendo señorío sobre de ellos que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La corona de gloria. Ya para terminar, hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para su venida? ¿O estamos listos para irnos con el Señor? Tal vez ni me contesten porque no me contesten. Pero ¿saben ustedes qué va a ocurrir ese día? ¿Saben qué va a ocurrir ese día? Y quiero que todos abran sus Biblias en Apocalipsis, versículo 4. Y vamos a leer. Para que cuando lleguemos ahí, hermanos, no se asusten. Y no vayan a ver cosas que van a decir, ¡ay, qué pasó! ¡Ahí está el diablo! No, no es el diablo. Es un ángel, es un querubín. Porque los ángeles... no son como los vemos en los cuadritos, el ángel de la guardia, un angelito muy bonito y está así y está ahí cuidando. No, 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 hermanos. Ahorita vamos a ver cómo son esos seres vivientes que están ahí alrededor del Señor. Esos cuatro que están ahí están cuidando el trono, están ahí alrededor del que está sentado en el trono y los que están cantando santo, santo, santo. ¿Ya tienen ahí? Apocalipsis, ya con esto vamos a cerrar. Apocalipsis. De hecho, ya está terminado, pero quiero leer esto. Apocalipsis capítulo 4, versículo 4 en adelante. Lo podemos leer desde el primero, del versículo 1, pero vamos a comenzar desde el versículo 4 en adelante. Dice, alrededor del trono había 24 tronos. Y sentados en los tronos había 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Fíjense, coronas de oro en sus cabezas de estos ancianos, vestidos de ropas blancas. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces delante del trono. Ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Quiere decir que había, o sea, como un piso de cristal. Y yo así me lo estoy imaginando. Después dice, continuando, y junto al trono, dice, alrededor del trono, cuatro seres vivientes. Imagínense cómo está todo de cristal. Está el trono, están los cuatro seres vivientes, así cuidando. Y alrededor del trono, cuatro seres vivientes. Ahora, estos seres vivientes eran, son seres angelicales, hermanos. Y pueden ser serafines, querubines, y pueden ser los que se mencionan en Ezequiel 10:4 o también en Isaías 6, versículo 1 en adelante. Ahora, estos seres que estaban ahí, angelicales, ¿qué dice ahí? ¿Tenían los ojos llenos de qué? Tenían ojos delante y detrás. Ahora, y el propósito de estos era simplemente estar ahí cerca de Dios y cuidar, guardar toda la santidad del trono, de todo lo que es Dios. Y fíjense, versículo 7 dice, y el primer ser viviente era semejante a un león. Y recuerden, esta es una visión que está viendo y él nomás está viendo y está describiendo lo que él está viendo. O sea, a lo mejor tiene cara de león. Dice, el segundo era semejante a un becerro. Era un becerro. El tercero tenía un rostro como de un hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Versículo 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno, ¿cuántas alas? Seis alas, hermanos. Imagínense alguien de seis alas. Yo ni me lo puedo imaginar. Pero tenía seis alas. Alrededor y por dentro estaban llenos de ¿qué? De ojos. Y no cesaban día y noche de decir. Quiere decir que constantemente estaban diciendo, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Cuál fue nuestra alabanza hoy en la mañana? ¡Qué bendición, ¿no? Versículo 9 dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra en acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Versículo 10. Y los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y le adoraban al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Imagínense, gloria a Dios, hermanos. Vamos a estar y vamos a estar ahí viendo, por lo menos que tengamos una idea y de ver. Imagínense si de repente vemos algo así, un ser viviente que está ahí, con cara de león y las alas tal vez volando y ojos por donde quiera y uno va a decir, bien asustados, ay, se vi el diablo. No sé, pero bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, tú sabes nuestra situación, más bien tú conoces todo de nosotros, Señor. Y tú sabes en qué estado estamos ahorita, Señor. Y Señor, también, ¿qué tipo de soldados somos, Señor? ¿Qué tipo de atletas y qué tipo de siervos somos, Señor? Te pido, Señor, que nos hayas hablado esta mañana. Y simplemente, muchas veces queremos buscar respuestas, Señor. Y las respuestas, porque tú eres el Todopoderoso, Señor. Nunca vamos a saber, mi Dios. Y está bien con eso, Señor. Tú eres Dios y te damos toda la gloria, Señor. Creemos, confiamos en ti totalmente, Señor. Así como el salmista confiaba en ti totalmente y venía cuando se sentía afligido, cuando se sentía derrotado, perseguido. Muchas veces nosotros nos sentimos derrotados, perseguidos y falta de fe, Señor. Señor, Él abría el corazón y simplemente te hablaba, Señor. Y Señor, este es nuestro deseo esta mañana, Señor. que en esos momentos, Señor, cuando estamos o creemos que estamos derrotados o estamos siendo perseguidos, atacados por el maligno, Señor, sabemos que tú nos escuchas, Señor, y sabemos que podemos venir delante de ti, Señor, clamarte, buscar tu rostro, Señor. Y al igual que fortaleciste al salmista, Señor, lo haces con nosotros, Señor. Porque tú nos escuchas, nos fortaleces, nos cuidas, nos proteges del maligno, Señor. Nos proteges del enemigo, Señor. Señor, guárdanos, Padre. Guárdanos hasta tu venida, Señor. Y poder decir que hemos peleado la buena batalla, Señor. Que hemos guardado nuestra fe. Y Padre, te damos gracias, Señor, porque te esperamos firme, Señor, en ti. Sabemos que a veces flaqueamos, Señor, o a veces tal vez dudamos, Señor, pero sabemos que esta batalla, Señor, es larga, Señor. Y este mundo está necesitado de ti, Señor, igual que nosotros. Padre, te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Te damos toda la gloria, mi Dios, y te damos todo el honor, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.